Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Regresamos, son las 9 de la mañana con 35 minutos y tal como adelantó Patricio en el bloque anterior, estamos en contacto con el senador independiente, ex candidato presidencial, también Alejandro Guillier, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, senador? Buenos días.
Hola, muy bien. Vamos camino a Valparaíso, así que de repente en la carretera la comunicación se pone díscola y enreda un poco las cosas, pero le ponemos voluntad aquí.
Sí, sí, hemos tenido experiencia al respecto, senador, pero por ahora se está escuchando bien, así que vamos a cruzar los dedos para que sí se mantenga en este rato que tenemos para conversar. Senador, queríamos hablar con usted porque, bueno, hay varios temas rondando, pero particularmente respecto de estos últimos días. El lunes usted ya oficializó su renuncia al Partido Progresista, luego de todo lo que ocurrió en torno a las inscripciones, tanto para las elecciones parlamentarias como también presidenciales, la sorpresiva decisión de Marco Enrique Ominami de postular a una carrera presidencial. A todos nos sorprendió, senador, esa situación. ¿Cómo podríamos entender finalmente lo que ocurrió con el Partido Progresista?
Mira, básicamente nosotros estábamos trabajando con Marco Enrique Ominami y el PRO en la línea de ponerle ciudadanía a la impronta de la centroizquierda y al mismo tiempo trabajar por la unidad de toda la izquierda, incluyendo en una segunda vuelta al Frente Amplio, el Partido Comunista, etcétera, porque pensamos que hay que ganar y en diciembre hay que instalar un gobierno progresista. Ese era el escenario en la que trabajábamos. Yo entendí siempre que iba a ser en una lista que se estaba trabajando particularmente con la Democracia Cristiana y el Partido Radical. En el otro polo estaba el Partido Socialista, el PPD, dentro de la centroizquierda, y que íbamos a llegar al candidato único, lista parlamentaria común y una propuesta programática con mucha participación ciudadana. Ese era el esquema y el diseño. Pero evidentemente que el escenario cambió en la medida que los tribunales le despejaron el camino a Marco Enrique y él hizo uso del derecho a postular, lo que es legítimo, pero que a nuestro entender quebraba el principio de la unidad, que es esencial para triunfar, que dispersaba la votación, y por lo tanto ahí ya decidimos entonces seguir camino separado nomás. Pues postuló, esto se había conversado de antes, yo le había señalado que si había candidatura por fuera, obviamente no iba a haber lista común y yo no podía estar dividiendo a una coalición de la cual fui su candidato en las elecciones presidenciales anteriores.
Ahora, senador, bueno, usted ha repetido durante todos estos días también esta necesidad de avanzar en la unidad, no solamente de la centroizquierda, sino que de la izquierda en general, y este es un tema que se viene discutiendo desde hace años, prácticamente desde fines de la primera administración de la expresidenta Michelle Bachelet. Se intentó a través de la nueva mayoría avanzar en esa dirección, no resultó. ¿Por qué cuesta tanto finalmente en la izquierda conseguir esa unidad tan anhelada?
Bueno, porque hay distintos proyectos. Estamos todos de acuerdo en una nueva constitución, en una nueva institucionalidad, pero hay diferencia de los caminos y también probablemente hay, bueno, legítimos intereses de construir opciones políticas. Eso es natural en estos periodos donde hay mucha presión por el cambio social, donde aparecen los matices y los puntos de vista que quieren incluir de algunos sectores. Yo creo que eso no es dramático, es parte de la realidad nomás. Generalmente es así cuando hay mucha presión de cambio.
Ahora, de todas formas, si bien no es una situación dramática como usted menciona, ha provocado problemas finalmente, incluso victorias de candidatos del otro lado, de la derecha. ¿Por qué cree que ahora podría ser una situación diferente, que no se vuelva a cometer el mismo error de pasados procesos?
Bueno, yo veo un diálogo y un trato entre Gabriel Boric y Yana Proboste muy delicado, mucho más cuidadoso. Yo creo que todos tienen conciencia que en segunda vuelta tenemos que estar juntos para poder ganar a la derecha y que lo que está en juego ahora no es como hace 4 años atrás, que eran 4 años. Ahora estamos jugando el escenario 40 años con un proceso constituyente en marcha que si no tiene ciudadanía, que si no tiene un amplio apoyo social y político, se puede frustrar, y por lo tanto hay una responsabilidad de todos mucho más aguda a lo que está pasando en el país.
Senador, estamos en un escenario de cara a las elecciones que es bastante volátil. Los resultados de los últimos procesos, ya sea de constituyente, el mismo plebiscito por la nueva constitución, las primarias, han dado diferentes, por así decirlo, marcos de cómo interpretar lo que está queriendo la ciudadanía. ¿Cómo poder encantar a un electorado que quizás ya, a diferencia de otros procesos, no se mueve tanto respecto de estas lógicas de izquierda y derecha como las conocíamos anteriormente, sino que se une en torno a otro tipo de necesidades, como por ejemplo la demanda por mayor justicia social, la demanda por mayor o mejor redistribución de las riquezas? ¿Cómo poder finalmente llegar a ese electorado que quizás no interpreta que necesariamente la centro izquierda, por ejemplo, o el mundo progresista puede interpretar mejor esa idea?
Bueno, hay temas efectivamente que hoy son una especie de commodity de la política. Por ejemplo, la paridad de género se va instalando incluso en sectores de la derecha. Tenemos también la necesidad de avanzar en un proceso regionalizador en la institucionalidad nuestra y terminar con este centralismo exacerbado. Eso también encuentra adherentes, partidarios y detractores en ambos sectores, izquierda y derecha. Hay también materias sobre desarrollo sostenible, el tema del medio ambiente, por ejemplo, el cambio climático, que yo me he encontrado con acuerdos con parlamentarios de todos los sectores. Pero también hay una agenda que se estructura a partir de un modelo económico y de un modelo político. La derecha nuestra prevalece el orden por sobre la libertad, el cambio, la democracia, la participación, y lo dijo Sichel con mucha claridad cuando dice que el orden social no pasa ni puede quedar limitado por consideraciones de derechos humanos. Eso para nosotros es una aberración. Nosotros no podemos permitir, porque en aras de un orden social que por lo demás está muy cuestionado, se vaya a reprimir, a violar los derechos humanos. Ahí tenemos ya una diferencia formal muy fuerte. Y lo otro, el concepto mismo de democracia, la participación ciudadana como un eje estructurante de nuestra institucionalidad. En la izquierda hay sectores que le tienen miedo, ¿eh? Pero también en la derecha es mucho más fuerte esto de que la participación ciudadana como que le arrebatara a las élites políticas un campo que le pareciera exclusivo. Eso también es un tema que chocamos. Y finalmente hay un tema de credibilidad, porque nosotros entendemos la economía para servir a la gente y no a la gente para servir a la economía. Hay diferencias, pese a que hay temas que son obviamente transversales.
Estamos conversando con el senador independiente Alejandro Guillera a propósito de la carrera presidencial, parlamentaria también, cómo se ha configurado el escenario político de cara a esos comicios. Senador, bueno, usted ya entregó formalmente su apoyo a la candidata presidencial Yasna Proboste, se ha puesto también a disposición de su equipo de trabajo para lo que sea necesario. ¿Qué le llevó finalmente a tomar esa decisión y cómo ve el escenario para la candidata, considerando que se suma a última hora, entre comillas, por decirlo, a esta carrera, luego de procesos incluso que se habían dado al interior de ese partido y que habían dado otros nombres, como por ejemplo fue el caso de la senadora Rincón?
Bueno, evidente que cuando el Partido Socialista y el PPD salieron a pololear ahí con el Frente Amplio, y esa operación no resultó, no se le advirtió a sus aliados, los radicales ni la Democracia Cristiana, de esta movida, y eso generó también una gran tensión. Lo mismo le pasó al PRO, tampoco fue considerado en este acercamiento con la izquierda, y por supuesto trastocó el proceso de primaria. Después, ese mismo día, después de haber estado en la tarde conversando con el Frente Amplio de tener listas parlamentarias comunes y no llegar a acuerdo en la lista parlamentaria, se devolvieron y querían forzar una participación en las primarias un tanto improvisado, pero ya estaba quebrada la confianza, y restablecerla costó tiempo y nos hizo perder un tiempo de oro valiosísimo, que no es atribuible a Yasna Proboste. Al contrario, ella ha tenido la hidalguía de asumir una responsabilidad de reconstruir una centroizquierda que estaba bastante confundida en un momento y levantar una propuesta. Sin embargo, en las encuestas ya se ve que ella está avanzando y recuperando terreno bastante rápido. Yo creo que ella va a ser una seria opción de triunfo en noviembre próximo.
¿Cómo proyecta también esa elección, senador, a propósito de que, bueno, las encuestas últimamente no la han achuntado mucho a casi nada, pero de todas formas, al parecer, efectivamente habrá un escenario de primera vuelta donde ningún candidato pueda establecer una diferencia clara? ¿Por dónde cree que pueda pasar ese porcentaje o esa cantidad de votos que requiere Yana Proboste para dejar fuera, por ejemplo, de la segunda vuelta, ya sea a Gabriel Boric o a Sebastián Sichel?
Bueno, hay varios puntos que favorecen a Yana Proboste. Primero, mujer. Ella es de regiones y ascendencia indígena. Son temas que están pesando mucho en la política en estos días. Además, la única mujer de todos los candidatos. Entonces, ahí tiene un área de ventaja. Por otro lado, ella tiene una experiencia que no tiene Gabriel ni Sichel. Ella ha sido, digamos, intendenta en su oportunidad. Fue diputada, fue ministra de Estado, senadora, presidenta del Senado. Tiene carrete, tiene carrera, tiene experiencia, y eso es muy clave en momentos tan delicados como los que vive el país, cosa que no tiene Gabriel, por ejemplo. Él es una persona que está recién empezando en política, y hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo una persona de 35 años que no ha vivido va a ser presidente de Chile? Gente que es progresista me lo dice. Y además que, por lo menos me está llegando mucha información de mi región, Antofagasta, particularmente de Calama, que me estaban haciendo un reporte ayer en la mañana nuestra encargada de oficina, Marisa Cortés, que me decía que había quedado impresionada por la cantidad de organizaciones sociales que la estaban llamando para poder organizarse en comandos ciudadanos para apoyar a Yana Proboste. Curiosamente, la mayoría eran líderes mujeres, de la salud, del mundo de la... Bueno, es obvio, en el gremio de los profesores, asistentes de la educación, pero también gremios sindicales, es decir, aquellas organizaciones e instituciones que son más antiguas, que tienen más tradición en Chile, obviamente buscan gobernabilidad, y la prestancia, la experiencia de la candidata les hace mucho sentido.
Estamos conversando con el senador Alejandro Guiller. Senador, bueno, está la carrera por las presidenciales, pero también hay otra batalla, o no batalla, sino contienda también muy importante que se va a dar en el ámbito parlamentario. Se va a jugar gran parte de lo que va a ser el próximo gobierno también en esa cancha. ¿Cómo ve también esa elección?
Bueno, en la elección parlamentaria también más importante de 40 años, porque necesitamos tener una mayoría social y política en el Congreso, que va a tener que asumir la tarea que le va a encomendar la Convención Constituyente, que es concretar la nueva Constitución. Hay que aprobar las leyes orgánicas, eso lo va a tener que hacer el próximo Congreso Nacional, que asume en marzo, y que se va a tener que entender y dialogar con la Convención. Ahí tenemos otro punto que hace importante apoyar la opción de cambio, porque la derecha no está totalmente convencida. Hay sectores que sí, pero la mayoría de la derecha está más bien por bloquear los cambios o minimizarlos al máximo, y eso lo hemos visto en la convención. Hay un sector que se ha abierto a formar comisiones, a trabajar muy lealmente, pero hay otros que han entrado claramente a sabotear la convención desde adentro, toda vez que no la pudieron derrotar en las urnas y después no la pudieron derrotar en las elecciones propiamente de los constituyentes. Dicho escenario hace claro que la derecha en esta materia no se va a jugar por una nueva constitución, sino por una suerte de maquillaje que a esta altura no es suficiente. Chile quiere cambios de verdad, pero ojo, quiere cambios tranquilos, quiere cambios con gobernabilidad.
Senador Alejandro Guiller, queremos agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros ahí en medio de la carretera. Afortunadamente no se nos cortó la señal, así que pudimos salir totalmente limpio de un viaje ahí con esta conversación. Así que agradecerle mucho, que esté muy bien.
Un abrazo, muchas gracias a la Radio de la Universidad de Chile.
Ahí estaba entonces el senador independiente, ex candidato presidencial también, Alejandro Guiller, dando su punto de vista respecto de cómo...